Una de las etapas más difíciles de la vida, sin duda alguna, es la juventud. Esa transición entre dejar de ser niño y llegar a ser adulto. Es en la juventud que las hormonas están a 1000 por hora, nuestros cuerpos cambian, nuestros ideales, nuestros pensamientos cambian. El joven puede hacer muchas cosas ahora sin sus padres, desarrolla más su independencia, y eso es bueno en muchos sentidos, pero también tiene sus peligros. Muchas veces eso lo lleva a la soberbia y aún a la rebelión. El joven pasa mucho más tiempo ahora en la escuela. Antes era la casa con la mamá. Ahora ha crecido, pasa más tiempo en la escuela, pasa más tiempo con los amigos en la colonia, en el barrio, que con la familia. Mucha presión de parte de ellos de ser aceptado. Como dicen en inglés, peer pressure. Se sienten presionados a ser populares, a ser aceptados, a ser reconocidos por ellos. Si todos los jóvenes del barrio y la escuela traen una camiseta verde con un cocodrilo chiquito aquí, él tiene que comprarse esa camiseta verde con el cocodrilito chiquito aquí, aunque valga $1,000, él se la va a comprar. La necesita para ser aceptado por todos. Y creo que muchos jóvenes también se dan cuenta de la vanidad de la vida, de qué tan vacía la vida es realmente. Muchos tratan de llenarla con lo que sea, y es por eso que tanta cuestión de música y antros y drogas y santros, ¿verdad? Hay algo que andan buscando para llenar la vida y se tratan de escapar eso, como sea, aún involucrándose en deportes a lo máximo, 24 horas al día en el deporte. Y algo les falta, hay un vacío y ven la vida tan vana, por así decirlo. A todos esos factores hay que sumarle el peor de todos, nuestra naturaleza pecaminosa. Y eso más que todo hace de nuestra juventud la etapa más difícil de toda nuestra vida. Y la Biblia reconoce eso. Muchos versículos que nos hablan de los problemas de la juventud. Y es por algo que Job y David claman y oran: Señor, no te acuerdes de los pecados de mi juventud. Es por eso que el salmista pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? Es por eso que el apóstol amonesta: huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y es una de las razones principales por las cuales Salomón escribió 2 libros. Por sus primeras palabras sabemos que Proverbios fue escrito especialmente para los jóvenes. En Proverbios capítulo 1... leemos estas palabras: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, ¿y a quién? Los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber. Salomón escribió de forma especial a jóvenes, a los muchachos, escribió a su hijo, y es por eso que encontramos esta palabra una y otra vez: hijo mío, hijo mío, hijo mío, joven, muchachos. Muy especial este libro, pero también el libro de Eclesiastés fue escrito con los jóvenes en mente. Enfatiza en este libro que sin Dios la vida es una vanidad, y termina con estas palabras, se las leo. Pero en Eclesiastés capítulo 11 nos dice el mismo escritor de Proverbios: alégrate joven en tu juventud, versículo 9, Eclesiastés 11. Alégrate joven en tu juventud, tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y ande en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparte de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo el hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Siguiendo con nuestra serie, La familia sabia vive mejor, esta mañana vamos a hablar sobre el muchacho sabio. Y por supuesto incluimos aquí a las muchachas, a las jovencitas, a las señoritas. Y vamos a basar nuestro, o tomar como trampolín, por así decirlo, como fundamento de esta meditación, Eclesiastés 4:13. Búsquenlo, por favor. Eclesiastés capítulo 4 y el versículo 13. Aquí Salomón escribe, suena como un proverbio, Eclesiastés 4:13. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Pero este versículo nos enseña por contraste dos cosas, cuando menos. Es mucho mejor ser un muchacho sabio que un viejo necio. Y también nos enseña que es mucho mejor ser pobre, sabio, que rico y necio. Esto nos recuerda, por supuesto, que para Dios solo hay dos clases de personas. Las sabias y las necias. Las que conocen y temen a Dios, y las que ignoran y no temen a Dios. Hay muchachos sabios y hay muchachos necios. Pero cuando pienso en un muchacho sabio, yo siempre me acuerdo de Salomón, me acuerdo de Daniel. Y cuando me acuerdo de muchachos necios, me acuerdo de Absalón. Y me acuerdo de Alí. No sé, no me acuerdo si se llamaba Alí, no estoy seguro. A lo mejor ustedes, que cristianos primitivos, se van a acordar de esa película Polvo de Diamantes. ¿Se acuerdan? Blanco y negro creo que era, ¿verdad? Y apenas si se veía. En esta película sale un muchacho necio. Hay uno que se convierte en la familia, creo que lo corre de su casa, el papá está muy enfermo, y dice este muchacho, ¿y por qué no se muere? ¿Y por qué no se muere? ¿Se acuerdan? ¿Y se acuerdan que le dijo la hermana, lo que le dijo a esta muchacha? Alí, eres necio. ¿Cómo me acuerdo yo de esta frase? Siempre que leo, ¿verdad?, de muchachos necios, me acuerdo de esta porción de ese incidente. Alí, eres necio. Quería que su padre se muriera. Había corrido a su hermano. ¿Y se acuerdan que está cayendo la lluvia, la tormenta, todo eso? ¿Qué tan necio es esa persona? Pero mi punto es, hay muchachos necios y hay muchachos sabios. En esta mañana, tú eres como Salomón, o tú eres como Absalón. En esta mañana, ¿tú eres como Daniel? ¿O tú eres como ese hombre Alí? Muy importante esto. Jovencitas, o son sabias ustedes, o son necias. Esto nos va a llevar, ya sea la sabiduría nos lleva a la gloria eterna, o la necedad nos lleva al tormento eterno. Entonces, les ruego a los jóvenes, a las muchachitas, que pongan mucha atención a lo que vamos a ver. Esto no es algo extra para ser un super cristiano. De esto se trata la salvación o la perdición eterna. Es lo más importante lo que vamos a ver. Y también para los demás no tan jóvenes, los mayores de 43 años. Todos, pongamos atención. Muchas de las lecciones que vamos a ver se aplican a todos. Y como hemos visto en los últimos estudios, vamos a enfatizar lo práctico. Santiago nos dice en el capítulo 3 de su libro, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Eso es lo que estamos enfatizando, la sabiduría práctica. Muy bien, con esto en mente, enlistemos las principales virtudes del muchacho sabio. Las principales virtudes, no las vamos a ver todas, solamente las principales, las más importantes virtudes del muchacho sabio. Muy bien, primera, el muchacho sabio busca la sabiduría con mucha diligencia. El muchacho sabio, el joven sabio, busca la sabiduría con mucha diligencia. Salomón nos explica esto en el capítulo 4, el versículo 1. Salomón nos dice en Proverbios capítulo 4 y el versículo 1. Oíd, hijos, oíd, muchachos, la enseñanza de un padre. Estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desampararéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. En otras palabras, yo también fui un muchacho, yo fui un joven también. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas sus posesiones adquiere inteligencia. El joven sabio reconoce que lo más importante en la vida realmente no es el dinero. No es la diversión, los amigos, etc. No, lo más importante en la vida es obtener la sabiduría de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? No sé si ustedes dirán amén a esto. Pero creo yo que en la juventud uno comienza a darse cuenta de lo que realmente es la vida. Empieza a hacerse preguntas tan críticas como ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué me va a pasar a mí después de que me muera? ¿Por qué pasan estas cosas tan terribles y trágicas? Un avión lleno de pasajeros estrella en Brasil. ¿Por qué lo permitió Dios? ¿Cómo es posible estas cosas de los maremotos y terremotos, estas cosas tan feas? ¿Qué se trata de la vida, lo último? Bueno, el muchacho sabio está convencido que teniendo la sabiduría de Dios puede obtener respuesta a esas preguntas. Sabe que solo teniendo la sabiduría de Dios puede saber de dónde venimos, a dónde vamos, de qué se trata la vida, cómo vivimos para morir en paz. Y yo no me quiero morir sin tener esa seguridad y saber realmente que hay un Dios y hay un cielo y qué me va a pasar a mí. Sabiendo que se puede obtener la sabiduría de Dios, también podemos entender algo de la soberanía de Dios. Dios es sabio y controla todas las cosas, aún las malas, y cada porción incidente de nuestras vidas para su gloria y para nuestro bien. Y sabe que obteniendo esa sabiduría puede encontrar el verdadero significado de la vida. Y es un muchacho sabio, y eso es lo principal de lo que vamos a decir en cuanto a esto. Es un muchacho sabio porque busca esta sabiduría con mucha diligencia. Hay muchachos y jóvenes que andan buscando, pero no con mucha diligencia. De vez en cuando se ponen a pensar y a buscar y a leer. El secreto está en buscar, en escudriñar con mucha diligencia. Para encontrar la sabiduría de Dios se requiere disciplina, esfuerzo, tiempo, sudor mental. Véanlo, Proverbios 2 nos dice, hijo mío, le dice Salomón a su hijo, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia vienes tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Bueno, en el último punto, Dios mediante, vamos a ver cómo se hace esto en la práctica. Pero aquí quiero enfatizar lo más importante. Esto es lo último, hermanos. No se trata de libros. No se trata de cuadernos y computadoras y calculadoras. Se trata de Cristo. Cristo es la sabiduría de Dios. Esto se trata de encontrar la sabiduría de Dios en la vida, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Se trata de encontrar la sabiduría de Dios en el Evangelio. ¿Quién es Cristo y qué hizo por nosotros? Ven conmigo Colosenses 2. Colosenses capítulo 2 y versículo 1, el apóstol Pablo ora por los colosenses. Nos dice, en Cristo es donde nos encontramos la sabiduría de Dios. Colosenses capítulo 2 y el versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Dónde encontramos la sabiduría? ¿Dónde encontramos el significado de la vida? Es en Cristo. Ahora, voy a decir algo y espero que nadie, absolutamente nadie me malentienda, que está escuchando el internet sobre todo porque muchos no me conocen. Por favor, que nadie me malentienda. La cristiandad es más que yo creo en Cristo como mi salvador personal. Es mucho más que una decisión y una oración de decir, yo soy pecador, yo confieso mis pecados, yo creo que Cristo murió por mí. La cristiandad es mucho más que eso. La cristiandad se trata de encontrar el significado y la motivación de la vida en Cristo. Es poder decir con el apóstol, para mí el vivir es Cristo. Toda mi vida, todo lo que hago, todo lo que siento, todo lo que planeo es Cristo. Y es entonces que uno puede decir, y el morir es ganancia. Ojalá que hayas llegado a ese punto. De encontrarte con Cristo, el significado de la vida en Cristo, de tal manera que entonces puedas decir con el apóstol, el morir es ganancia, porque estar con Cristo, la sabiduría de Dios, es mucho mejor. El joven que ha llegado a ese punto, ha encontrado la sabiduría de Dios. Lo más importante entonces que vamos a decir en todo este sermón, el muchacho sabio cree en Cristo como el Salvador del mundo, sí, pero también cree en Cristo como la sabiduría de Dios, la justificación de Dios, la santificación de Dios y la redención de Dios. 1 Corintios capítulo 1. Y toda su vida, en su vida diaria, es conocer a Cristo. Como dice el himno, ser como Cristo, ser como Él, para gloria de Dios Padre. Muy bien, dejando un poco la filosofía cristiana, y eso es la filosofía, vamos ahora hacia los puntos prácticos. Veamos, en primer lugar, Proverbios 1:10. Vamos a ver varios puntos en esta virtud. Noten, en primer lugar, Proverbios capítulo 1 y el versículo 10. Salomón le dice a su muchacho, a su joven, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, joven, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Vean también Proverbios 19:27. Proverbios capítulo 19 y el versículo 27. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Jóvenes, ¿cómo adquieren sabiduría? ¿Cómo son muchachos sabios? Dejen de oír las enseñanzas que les hacen divagar de las razones de sabiduría. En último lugar, capítulo 24, el versículo 19. Capítulo 24 y el versículo 19. Aquí sumariza eso. No te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entremetas con los veleidosos. Y la virtud es esta. El muchacho sabio no se involucra con los pecadores, no se involucra con enseñanzas falsas, no se involucra con los inestables. Repito, el muchacho sabio, la jovencita sabia, no se involucra con los pecadores, no se involucra con enseñanzas falsas, ni se involucra con los inestables. Ustedes, dígame, dime con quién andas y te diré quién es. El que anda con sabios, sabio será. Es en la juventud que hacemos los amigos de la vida. Las personas que más influyen a través de toda nuestra vida. El muchacho sabio tiene cuidado entonces. Y tiene cuidado de no seguir a los pecadores. Bueno, por supuesto, si los trata, si les habla, les testifica, por supuesto. Pero no los sigue, no hace las cosas que ellos hacen. No va a sus fiestas de glotonería y sensualidad y tobanerías. No se emborracha con ellos. No aprende a fumar con ellos. No aprende a drogarse con ellos. No aprende a robar y a mentir. Entonces, no, por supuesto que no hace, no sigue esas cosas con ellos. El joven sabio busca amigos que lo pueden ayudar en la vida, que lo pueden ayudar a perseverar en las cosas de Dios, que hablan y hacen cosas sanas, verdaderas, de edificación. También, uno de los grandes peligros de la época de la juventud es la curiosidad intelectual. Bueno, por supuesto, no es malo investigar, no es malo conocer y descubrir, pero el diablo puede usar esa curiosidad para seducir a los jóvenes a la incredulidad. Cuando era jovencito, no hace mucho, en el BH, bueno, en ese tiempo era el Maxim, no sé si ustedes se acuerdan del Maxim en el PITIC, lo que ahora es el BH PITIC. Había unas revistas, y una de ellas se llamaba Duda, y trataba de extraterrestres, y que en Chile, en un pueblo, encontraron cierta momia, y que hicieron esto, y acá en Rusia, y siempre en lugares en que no era en Hermosillo, ¿verdad? Pero a mí estaba muy interesante esa revista. Y mis padres me prohibieron comprar esa revista. Y doy gracias a Dios que me prohibieron comprar esa revista. Porque esa revista me estaba llevando a la duda. A la duda. Enseñanza falsa. Y curiosear y profundizarse en enseñanzas falsas siempre lleva a la duda y a la incredulidad. Y ahora creo yo que hay mucho más peligro para los jóvenes. El Internet fácilmente te puede hacer un incrédulo, un ateo es más. Hay sitios en el Internet donde tú puedes estudiar los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Y dicen, y ellos explican, cuando nuestro Señor Jesucristo caminó sobre la mar, no es que Él caminó sobre las olas. Había unas piedras. Los discípulos no las vieron y creyeron que nuestro Señor Jesucristo caminó sobre las piedras y lo tomaron como un milagro. Y así lo explican el milagro. El milagro de la alimentación de los 5,000. Es que había un muchachito que no era egoísta y compartió sus pececitos y su pan, y nuestro Señor Jesucristo lo tomó como un ejemplo y le dijo a la multitud que no fuera egoísta, que compartiera su lonche, y así se alimentaron todos. Y pueden ir milagro tras milagro en esa explicación de ateos e incrédulos. Y es muy, pero muy peligroso involucrarse y entretenerse y empezar a estudiar enseñanzas falsas, diabólicas, que son muy astutos estas personas y no les importan las almas de los hombres. Estudiar religiones no está mal, a eso dediqué mis estudios en el seminario. Pero sumergirse en enseñanzas falsas, y en esas cosas diabólicas como la Ouija y cosas así, tienden a llevar a los jóvenes a apartarse de Dios y al rato a pensar, ¿y si mis padres me enseñaron mal? ¿Y si yo hubiera nacido en la India y no hubiera sido cristiana? ¿Y si los budistas tienen la verdad? ¿Y si...? Diablo siembra semillas de incredulidad a través de esas cosas falsas. Mucho cuidado. Y también hay que tener mucho cuidado de no entremeterse con los veleidosos. Ahí dice Proverbios, tuve que buscar esa palabra, yo creí que era vanidosos. Pero la palabra dice el diccionario, veleidosos significa inestables, inconstantes, que varían mucho, como los describe Santiago, son de doble ánimo, inconstantes en todos sus caminos. El muchacho sabio sigue a los constantes. No se junta con las personas tan invariables, tan inestables, que muchas veces son unos mentirosos, hipócritas, y viven vidas contradictorias, porque un día hacen esto y el otro día no. Un día dicen esto y el otro día cambian de parecer. Y el joven, el muchacho, se deja influenciar por eso, al rato va a hacer lo mismo. Mucho cuidado entonces, jóvenes. El muchacho sabio no se involucra entretenidamente con los pecadores, no se involucra con enseñanzas falsas, ni se involucra con los inestables. Otra virtud es que el muchacho sabio admite consejos. El muchacho sabio admite consejos. El mismo texto que tomamos de Eclesiastés 4:13 nos enseña esto, puesto que nos dice Eclesiastés capítulo 4 y versículo 3. 13. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos, dando a entender que el muchacho pobre y sabio sí admite consejos. Pero vean Proverbios 12:15. Proverbios 12:15. Salomón enseña a sus jóvenes. Proverbios 12 y el versículo 15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Capítulo 13, versículo 1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Capítulo 25 y versículo 12. 25, y hay mucho de esto, por supuesto. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino, es el que reprende al sabio, que tiene oído dócil. Durante la juventud, es muy fácil caer en la soberbia de pensar, yo estoy bien, todos los demás están mal. Yo lo entiendo, todos los demás no entienden. Y nadie me entiende a mí. Yo soy el que estoy bien. Yo lo puedo hacer a mi manera. No se metan conmigo. Como yo quiera, cuando yo quiera, no me importa lo que piensan los demás. El muchacho sabio reconoce que es joven, inmaduro, que hay otras personas con más experiencia, y se somete con humildad, y ese es el secreto, la humildad, se somete con humildad al consejo y amonestación, sobre todo de los mayores. 1 Pedro 5:5 es una exhortación del apóstol a los jóvenes, y les dice así, 1 Pedro capítulo 5 y versículo 5, igualmente, jóvenes, está sujetos a los ancianos, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esto nos lleva a dos puntos muy prácticos. El muchacho sabio admite consejos. Número uno, joven, pide consejos. Sé humilde, tú no sabes todas las cosas. Pide consejos. ¿Necesitas ayuda? Pide ayuda. Pide consejos de los demás. ¿No sabes qué hacer? ¿No sabes qué decidir? Pide consejos. Pero sobre todo busca el consejo de personas que conocen su Biblia, maduras en la fe, personas con experiencia en la cristiandad. Y ojalá que tengas una buena relación con tu madre, con tu padre, de tal manera que tú puedas ir a preguntarle cualquier cosa. ¿Y qué opinas de esta muchacha, papá? ¿Qué te parece? ¿Y qué opinas si estudio para ser un mago profesional? ¿Tú crees que un cristiano puede ser un mago profesional? ¿Y qué opinas si me voy de mojado? ¿Hace falta dinero en la familia? ¿Y si me voy un año nada más? ¿Qué te parece? Mamá, ¿qué te parece si voy a ver la película La Pasión de Cristo? Mis amigas me están invitando a ver. Preguntas mucho más importantes también como, papá, ¿qué hago para asegurarme de mi salvación? Tengo miedo de morirme. Y esto nos lleva al segundo punto práctico. Hermanos, padres, madres, amigos, estemos listos para dar y ofrecer consejos con toda bondad y sabiduría. Proverbios 6:20, a mí me gusta este pasaje. Salomón, por así decirlo, no es machista, la Biblia no es machista. Pero especialmente me gusta cuando se menciona al padre y a la madre. Guarda, hijo mío, Proverbios 6:20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, no dejes la enseñanza de tu madre. Las dos son importantes, los dos comparten, los dos aconsejan. Ahora, yo creo que uno de los principales problemas en las relaciones entre los padres y los hijos es que los padres no saben cómo aconsejar y amonestar a los hijos. Y muchas veces lo que pasa simplemente, básicamente, es que no les hablan. Tienen miedo de hablarles a sus hijos. No tienen tiempo también para hablarles como deben de hablar. Y muchas veces solo les gritan, ya de mal humor, solo les gritan para regañarlos sin amor. Y eso es un gran problema, hermanos. En vez de aconsejarlos con bondad y sabiduría, los comparan con otros jóvenes. ¿Y por qué no eres como esta persona? Y mira, tu hermana, ella sí supo la verdad. Y mira, los menosprecian, llamándoles flojos, tontos, buenos para nada, ingratos, vagos. Y lo que más me gusta, cuando le dicen, eres un mal educado. Se están autocondenando. ¿Quién los educó? Eres un ingrato. ¿Quién los hizo ingratos? El punto es, aprende a aconsejar con amor a tus hijos. Aprende a aconsejar con amor a tus niños. Cuando lleguen a la juventud, va a ser mucho más fácil hablar y amonestarlos y aconsejarlos. El punto es, conoce tu Biblia y conoce a tus hijos para poder aconsejarlos bien. Voy a hacer un ejercicio aquí. Vamos a ver si puedes hacer esto. Piensa, ¿con qué versículo aconsejaría yo a mi hijo o a mi hija que me hace esta pregunta? Mamá, ¿por qué no puedo ir al baile de la Jezabel? ¿Con qué versículo le contestarías? Papá, ¿por qué no me dejas ir con mis amigos al Gavilán? Si ellos toman, yo me voy a tomar una soda. ¿Qué le contestarías? Tío, ¿por qué no me puedo casar con Fulgencio? Nada más porque es mormón. Le cambio de nombre después, ¿verdad? ¿Pero por qué no me puedo casar con Fulgencio? Nada más, es mormón nada más. ¿Qué le contestarías tú? Tía, ¿cómo le puedo hacer para dejar la glotonería? ¿Sabían qué contestar aquí? Abuelito, ¿cómo le puedo hacer para tener paz en cuanto a la carrera que quiero estudiar? No tengo paz, no sé si quiero ser doctor, arquitecto, maestro. ¿Qué hay en la Biblia en cuanto a la dirección aquí? ¿Sabías qué contestarle? Abuelita, ¿cómo sabemos que la Biblia es verdad? ¿Podrías contestar estas preguntas? Ojalá que estés leyendo tu Biblia y aprendiendo y meditando, que tengas ese amor a tus hijos para tomarles tiempo y amonestarlos y aconsejarlos de la pura palabra de Dios. Está en jaque su alma. Si tú no los aconsejas, ¿sabes quién les va a aconsejar? Sus amigos en la escuela, los amigos del barrio, hombres necios. La última virtud que vamos a ver esta mañana también es muy práctica. El muchacho sabio cuida su testimonio público. El muchacho sabio cuida su testimonio público. Proverbios 20:11 nos dice así. Proverbios capítulo 20 y versículo 11. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Aún el joven, aún la jovencita es conocida por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Nuestro Señor Jesucristo recalcó, por sus frutos los conoceréis. Y eso se aplica a todos. Aún el muchacho es conocido por sus hechos. Uno de los peligros de la juventud es caer en la tentación de pensar, los demás no me importan. Dios sabe mi corazón, Dios conoce mi corazón, yo puedo hacer lo que yo quiera. No me importa lo que piensen los demás. A lo último, yo no quiero ser hipócrita como los demás, yo voy a hacer lo que yo sienta y actuar como yo soy. El muchacho sabio no piensa así. El muchacho sabio toma en cuenta a los demás. Cuida su testimonio público. Ahora, andaba buscando otra palabra que no fuera testimonio, porque se me hace que está muy malgastada esta palabra testimonio. Y muchas veces podemos ponerle, por así decirlo, una capa de protección cuando nos dicen tu testimonio, la hemos usado tanto que ya tenemos una capa de protección, el testimonio. Pero la palabra testimonio es una palabra muy buena. Nos habla de que nosotros testificamos. Nuestros hechos dan testimonio, testifican que somos diferentes, que creemos en Dios. Nuestros hechos testifican, dan evidencia que creemos en un Dios justo, santo, perfecto, que creemos en vida eterna, que creemos en el cielo, en el infierno, que creemos en la gloria venidera. Testificamos que creemos que Dios nos puede transformar, que Dios nos salvó para ser santos y sabios. Damos testimonio de nuestro amor por Dios y nuestro amor por los demás. Pero hablando de la forma de la vida diaria, la forma práctica, que el muchacho sabio es conocido por sus hechos, significa por supuesto que ajusta su vida a la ley de Dios. Pero en términos específicos, que el muchacho sabio es conocido por sus hechos, significa que obedece inmediatamente y de buena gana a sus padres. Esto es de lo más básico. Leímos por casualidad y coincidencia en la providencia de Dios. No hay casualidad en el cristianismo, ni en la vida. O en la providencia de Dios que leímos de Efesios capítulo 6 y el versículo 1. Lo primero, lo más básico para los hijos, para los jóvenes, es obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre, a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. El mejor testimonio que puedes dar tú es de obedecer y honrar a tus padres. No contestarles, no burlarte de ellos. Lo primero. Número dos. El muchacho sabio es conocido por sus hechos. Significa que se disciplina y organiza su tiempo para cumplir con Dios, cumplir con su familia y cumplir con su iglesia. Organiza y se disciplina de tal manera que cumple con Dios primero, cumple con su familia y cumple con su iglesia, y todo lo demás es secundario. Muy importante es, a la hora, el testimonio está en tu relación con Dios. Y si estás cumpliendo con tu familia, estás cumpliendo con tus responsabilidades en tu casa y estás cumpliendo con tu iglesia. Número tres. El muchacho sabio cumple con sus responsabilidades escolares conforme a toda su capacidad. Ahora esto es lo más básico y sencillo. ¿Qué más básico puedo ir ahí? El niño cristiano estudia y cumple con sus maestros las tareas que ellos piden. El niño cristiano estudia sus resúmenes, hace su tarea, de tal manera que la maestra, el padre va, le van a entregar la boleta, se sacó un 8, un 9, 10, su hijo es inteligente, está cumpliendo, es diferente. Si hace las tareas, si asiste, conducta, 10. Eso es lo que Dios quiere para ti, conforme a tu capacidad. A lo mejor no te puedes sacar puros dieces, no te puedes sacar siete, te puedes sacar ochos, nueves para la gloria de Dios. Y eso es lo que Dios pide de ti, que tú cumplas con tu escuela en esta edad, estés en el kinder o estés en la universidad. La cristiandad no se trata de ir de misioneros a China, no es para todos eso. Para cada uno de nosotros se ha dado nuestro ministerio. El otro día oré por una hermana, una señorita, que no quiero decir su nombre porque se va a enojar Daniela, pero oré por su ministerio. Y ella contestó, ¿cuál es mi ministerio? ¿De invitar a las señoritas a la junta? Cada uno de nosotros tiene un ministerio, tiene un don de Dios que tenemos que cumplir. No tienes que ser pastor o maestro o misionero para tener un ministerio. Tu ministerio es que seas un estudiante, sé un buen estudiante para la gloria de Dios. Así vas a ser reconocido como un muchacho sabio. Número 5. El muchacho sabio se viste con toda pureza, modestia y limpieza. El muchacho, la muchacha sabia, se viste con toda pureza, modestia y limpieza. He visto a hermanos cristianos con camisetas que se encontraron en oferta en el Kmart de Nogales, y tienen unos letreros horribles, pornográficos, que si supieran lo que están diciendo, muchos de los sabios se fijan. Los demás me están viendo. ¿Me voy a vestir para mi gloria o para la gloria de Dios? Yo creo que eso es suficiente con lo que hemos dicho. Número 4, me brinqué el 4, creo. El muchacho sabio controla su cuerpo para no caer en la glotonería, lujuria, anorexia y otras pasiones juveniles. ¿Demasiado práctico me voy aquí? El muchacho sabio controla su cuerpo, controla sus hormonas, controla sus deseos para no caer en la glotonería, lujuria, anorexia y otras pasiones juveniles. ¡Huye!, nos dice el apóstol Pablo. Número 6. El muchacho sabio trata a los demás con humildad y con toda amabilidad. Además es alegre. Alégrate, joven. Y hablamos de el gozo y la alegría de la juventud. De todos los jóvenes del planeta, los jóvenes cristianos deben de ser los más alegres. Porque ellos realmente son los únicos que pueden tener el gozo de la salvación. Y el gozo de saber que están viviendo la vida a lo máximo. Y el gozo de saber que si les pasa algo es para la gloria de Dios. Y el gozo de saber, cuando yo me muera, me voy con Dios. El muchacho sabio trata a los demás con humildad, con amabilidad, es alegre, pacificador, justo, amigable, lleno de compasión y amor por los demás. En último lugar, número 7, el muchacho sabio hace todo para la gloria de Dios. Si canta y tiene el coro, no es para que los demás lo vean o porque su papá le dijo, es para glorificar a Dios. Si se viste de tal manera es para glorificar a Dios. Si estudia, no es para ser rico, es para tener un ministerio en el futuro, para glorificar a Dios. Todas las cosas, ya sea que coma o que beba o que hace cualquier cosa, la hace para la gloria de Dios. A Dios mediante, vamos a terminar con este estudio después, pero quiero dejarles con un pensamiento. Si nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio más o menos a los 30 años y murió más o menos cuando tenía 33 años, esto quiere decir que nuestro Señor Jesucristo fue un muchacho. Esto quiere decir que nuestro Señor Jesucristo también fue un joven. Él pasó por la juventud y todos los peligros y todas las tentaciones de la juventud, pero sin pecado. Entonces, Cristo tiene compasión de nosotros como jóvenes. Él nos puede socorrer. Y lo más importante, como jóvenes cristianos, creemos que seremos salvos porque Cristo vivió su juventud a la perfección. Nosotros creemos que seremos salvos porque la juventud de Cristo está acreditada a nuestra cuenta. Su justicia perfecta como un muchacho es nuestra justicia. Somos perfectos en Él. Este es el Evangelio, esta es la justificación. Que Dios nos perdona todos nuestros pecados porque Cristo murió en la cruz por nosotros. Pero también que Dios nos acredita, pone a nuestra cuenta la justicia de Cristo, porque Él vivió bajo la ley, en nuestro lugar. Y es por eso que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Sin duda alguna, yo he pasado y todavía estoy en ella. La juventud es lo más difícil de toda la vida. Pero como cristianos podemos tener mucha esperanza. Que Dios nos va a ayudar a ser santos y sabios para su gloria. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por los jóvenes que nos has dado en la iglesia. Bendice a las señoritas, bendice a nuestros hijos con tu salvación. Transfórmalos por tu gracia. Concédenos, Señor, a cada uno de ellos. Protégelos de todo mal. Cuídalos al salir en sus estudios, bendice sus ministerios y todo para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.